Bienvenidos a todos los hermanos en la fe, a la Escuela Bíblica y No Teísta de Telegram. Hoy estamos a primero de junio de 2026. Y comenzamos a estudiar y a comentar el capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Un capítulo muy importante, como vais a ver, donde también se menciona al anticristo, al antimesías, como estudiamos, como vimos en el capítulo 2 de esta epístola de Juan. Pues como siempre, estos comentarios están basados en la versión del Nuevo Testamento que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que hoy en día existe, es tremendamente fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. Cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Quien la quiera adquirir en formato de libro de papel, la puede pedir a Amazon y os la llevarán directamente el libro, os lo llevarán a vuestra casa. Y estos comentarios, pues evidentemente son míos, espontáneos, no los estoy copiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues abrid vuestras Biblias, la versión que vosotros queráis, utilizad. En el verso 1, capítulo 4, dijo el apóstol: amados, no creáis en todos los espíritus. Atención a esto. Ya expliqué ayer el significado de la palabra espíritu en el Nuevo Testamento. En la Biblia la palabra espíritu tiene dos significados. Ya lo expliqué bien clarito en un par de audios que envié ayer. Y os recomiendo a todos que los escuchéis para que no seáis engañados. La palabra espíritu se puede referir a un ser divino, a una persona divina, celestial, como es el Dios Padre, como es el Señor Jesucristo, o como son los ángeles. A todos ellos se les llama espíritus. Dios es espíritu, Dios el Padre es espíritu, Cristo es un espíritu vivificante, da vida. 1 Corintios 15, 45, y a los ángeles en la Biblia también se les llama espíritus. Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Fijaos. Repito, tiene dos significados esta palabra. O bien se refiere a estos seres celestiales, seres inmortales, personas divinas, o bien se puede referir a energías, a fuerzas, a una fuerza. Espíritu, Dios, por ejemplo, en la Biblia leemos que se habla del Espíritu Santo, que no es ninguna tercera persona divina, como sabéis, sino que es el poder del Altísimo, es una energía, es la fuerza activa de Dios el Padre. Eso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando aquí en el verso 1 se dice no creéis a todos los espíritus, ¿a quién se refiere? Evidentemente no se puede referir a energías, a fuerzas impersonales, es absurdo. El viento, por ejemplo, en la Biblia se le llama espíritu. El espíritu de Dios, la ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis capítulo 1, verso 2, y evidentemente no era ninguna paloma, ningún pájaro, ninguna tercera persona divina lo que se movía sobre la faz de las aguas, era el viento de Dios. Eso es lo que significa también espíritu, el viento. La palabra espíritu, repito, la Biblia puede significar viento, que es una energía, una fuerza, o se puede referir a una persona divina, a un ser divino, ya sea el Dios Padre, Cristo o los ángeles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, cuando aquí en el verso 1 se habla de los espíritus, evidentemente no se refiere a una energía impersonal, al viento, cuando dice no creáis en todos los espíritus. El viento no es ninguna persona, no tiene ningún cuerpo físico, es una energía, el viento, es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Por lo tanto, aquí la palabra espíritus tiene que referirse forzosamente a ángeles, y ya sabéis que en la Biblia o bien se habla de ángeles de Dios, a los ejércitos celestiales, o ángeles de Satanás, extraterrestres malvados. El Satanás, el diablo, tiene también ángeles que están a su servicio. Son las huestes, los ejércitos de Satanás. El libro del Apocalipsis lo menciona, por ejemplo. Habla de Satanás y sus ángeles cuando desciendan a la tierra. Sean arrojados a la tierra. Apocalipsis capítulo 12. A los ángeles, repito, la Biblia también se les llama espíritus, porque son seres celestiales, extraterrestres. Son personas, personas celestiales. Por lo tanto, cuando Juan dijo que no tenemos que creer en todos los espíritus, significa que no tenemos que creer en todos los ángeles. Porque, repito, hay ángeles de Dios, hay ángeles de Satanás. En los ángeles de Dios, estos espíritus, estos son los ángeles de Dios, forman parte de los ejércitos celestiales de Dios, por supuesto que sí, ellos enseñan la verdad, tienen la verdadera doctrina como nosotros, en eso sí. Entonces, ¿a qué tipo de espíritus de ángeles se refiere aquí? Pues evidentemente ángeles de Satanás, a extraterrestres, porque son extraterrestres los ángeles, viven en los cielos, no viven en la tierra, por tanto son extraterrestres. Así que atención, esto no lo vais a escuchar jamás en ninguna iglesia, ningún pastorcillo de porquería, ni lo vais a leer en ningún libro de teología evangélica o católica. Aquí los espíritus en el verso 1 se refiere a ángeles del diablo, ángeles de Satanás. Por eso no tenemos que creer en estos espíritus malvados que son estos ángeles de Satanás. No creáis en todos los espíritus, ponedlos a prueba para averiguar si esos espíritus, si estos ángeles de Satanás, proceden del poderoso, proceden de Dios. ¿Lo veis? Hay ángeles malvados, ángeles de Satanás, y ángeles de Dios, ángeles que proceden de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque muchos han sido engañados por los ángeles de Satanás, como la secta de los mormones, de los mormonoides y otros muchos. Están engañados por los ángeles de Satanás. Pues tenemos que poner a prueba si esa enseñanza de estos ángeles son de Dios, son ángeles de Dios o son ángeles de Satanás. Y dice, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Está hablando ya en ese tiempo, en el siglo primero, en la época de Juan. Estaban muchos falsos profetas, ya enseñaban doctrinas de demonios, falsas doctrinas en la época de los apóstoles, en el siglo primero. Imaginaos ahora, hay muchísimos más falsos profetas engañadores que han sido engañados por estos ángeles de Satanás, por estos espíritus. Pues ya en la época de Juan había muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y atención al verso 2. Esta es la manera en que sabremos si ese espíritu, si ese ángel, procede del poderoso, si es un ángel de Dios, si ese espíritu, esto lo sabremos, si es un ángel de Dios, si ese espíritu, es decir, este ángel de Dios, recordad, los ángeles son llamados en la Biblia espíritus, si ese espíritu confiesa que Jesús, el Mesías, que Jesús, el Mesías, vino como hombre, es decir, que Jesús es el Mesías, y además que este Mesías vino del cielo, vino como hombre, como un ser humano, vino como hombre, no como un híbrido, como enseñan las iglesias falsas, que dicen que cuando Jesús vivió en la tierra era un híbrido, era mitad hombre, mitad Dios, mitad ser humano, mitad ser divino. Procede del diablo, de la mitología pagana, de los griegos, de los filósofos griegos. Eso es todo lo contrario de lo que enseña el Evangelio, de lo que enseña la Biblia. El Mesías vino como hombre, no como híbrido, mitad Dios y mitad hombre, no. Vino como hombre, y el que niega esto es sencillamente porque ha sido engañado por un ángel de Satanás. Repito, si ese ángel, ese espíritu, confiesa que Jesús es el Mesías y que él vino como hombre, entonces ese espíritu, es decir, ese ángel, procede del poderoso, procede del Padre Celestial, del Dios Supremo. Así de sencillo. Si ese ángel, ese mensajero celestial, ha engañado a la gente diciendo que Jesús no es el verdadero Mesías de Israel, sino que Jesús vino como un híbrido, mitad hombre, mitad Dios, que era un ser híbrido mitológico, desde luego, esa persona, esos falsos cristianos, han sido engañados por ángeles de Satanás, por estos espíritus del diablo. Así de sencillo. Los trinitarios, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios, ¿han sido engañados por estos espíritus engañadores, por estos ángeles de Satanás? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque primero, niegan realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, porque ellos niegan que Jesús es del linaje de David, del descendiente carnal del rey David a través de su padre humano José, el esposo de María. Lo niegan, por lo tanto no creen que él es el verdadero Mesías. Y no solo eso, sino que estos herejes y falsos cristianos trinitarios niegan que Jesús vino como hombre, porque ellos lo que enseñan es que vino como un híbrido, mitad Dios, mitad hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es lo que enseñan millones de falsos cristianos trinitarios, millones de falsos pastores. Eso es lo que enseñan, por lo tanto, no confiesan que Jesús vino como hombre, porque él cuando vivió en la tierra era un hombre. Lo único que le diferenciaba de nosotros, del resto de humanos, es que nosotros hemos pecado. Hemos pecado y hemos heredado una naturaleza mortal. Sin embargo, Jesús jamás pecó. Él nunca cometió pecado. Él era perfecto, sin mancha. Es la diferencia que tenía con nosotros. Pero él era un hombre. Hasta lo dijo el propio apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, estando, ¿qué dice? En la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, ahí lo dice. Estando en la condición de hombre. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo y estando en la condición de Dios y de hombre, como enseñan estos falsos pastores trinitarios, estos mamarrachos. No. Estando en la condición de hombre, si el apóstol Pablo hubiera creído que Jesús era un híbrido, que era mitad Dios, mitad hombre, pues no hubiera dicho esas palabras. Hubiera dicho, y estando en la condición de Dios y de hombre. ¿Queda clarito? Pero Pablo dijo que estaba en la condición de hombre, exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan en este pasaje. Que él vino como hombre, que se manifestó como hombre, estando en la tierra, era un hombre. No era un ser divino, no tenía ninguna naturaleza divina. Esta la recobró, evidentemente, esta naturaleza divina cuando resucitó. Entonces sí, después de resucitar, Cristo en el cielo es hombre, sigue siendo el Hijo del Hombre, pero es un Dios, es un ser divino, celestial, inmortal también. Tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, pero cuando vivió en la tierra, durante el tiempo de su ministerio, era únicamente un hombre. Y aquellos que niegan, que no confiesan que Jesús es el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, y niegan que él era un hombre, niegan que él vino como hombre, como hacen los trinitarios, que lo niegan, por lo tanto, han sido engañados por estos espíritus, por estos ángeles de Satanás. Recordad, en este capítulo, cuando el apóstol Juan habla de estos espíritus, ese espíritu, si ese espíritu confiesa que Jesús, el Mesías, vino como hombre, dice, procede del, perdón, si estos espíritus, sí, estos espíritus, estos ángeles, confiesan que Jesús, el Mesías, vino como hombre, pues claro que son espíritus de Dios, son ángeles de Dios. Pero si no lo confiesan, son ángeles de Satanás. Y es lo que ha ocurrido con millones de falsos cristianos trinitarios que han sido engañados. Por medio de estos falsos profetas han sido engañados por estos ángeles de Satanás, ya que, repito, ni creen realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, y además niegan que Jesús vino como hombre. Lo niegan porque dicen que era un híbrido, mitad Dios, mitad hombre. Así de simple. Verso 3 dice, pero si ese espíritu, si ese ángel, fijaos, recordad, los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. Si ese espíritu no confiesa que Jesús fue enviado por el Poderoso, por el Dios Padre, entonces ese espíritu no procede del Poderoso. Ese ángel no procede de Dios. Y si ese ángel no procede de Dios, entonces, ¿de quién es ese ángel? Pues es de Satanás. Forma parte de los ejércitos celestiales de Satanás. Ese espíritu no procede del Poderoso, sino que procede del antimesías. Estos ángeles de Satanás, evidentemente, son anticristos. Son anticristos o antimesías. Son antimesías. Y dice ahora, del cual, refiriéndose al anticristo, del cual oísteis que viene al mundo. Sabían, esto ya lo expliqué en la anterior escuela bíblica, en el capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2 de esta epístola de Juan y hablamos del anticristo. Sabían los primeros cristianos que tenía que venir el anticristo. Por eso dice aquí, del cual oísteis que viene al mundo. Sabían que había de venir al mundo el anticristo. Y dice ahora el apóstol, poner atención. Y de hecho, el anticristo o antimesías ya está en el mundo. Repito, el anticristo ya está en el mundo. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan millones y millones de falsos cristianos, sean católicos, sean evangélicos o de otras sectas, los cuales enseñan siempre que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro. Aquí, el apóstol Juan dijo que el anticristo ya estaba en el mundo, en esa época, en el siglo I. Cuando estudiamos el capítulo 2, ya vimos quién es el anticristo, es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías, los que niegan también al Padre y al Hijo, a estos dos dioses, y niegan también que Jesucristo vino en carne, vino como hombre, solamente un hombre. Pues este anticristo ya estaba en el mundo. Por lo tanto, cuando escuchéis vídeos, cuando escuchéis a predicadores que dicen que se va a manifestar el anticristo, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que es un personaje que vendrá en el futuro, es una burda mentira del diablo, un engaño de Satanás. Es todo lo contrario de lo que enseñan estos pasajes del apóstol Juan. Porque fue solamente el apóstol Juan en estas tres epístolas donde mencionó el término el anticristo. ni lo menciona el anticristo, el apóstol Pablo, ni en el libro del Apocalipsis se menciona por ninguna parte. Solamente lo mencionó el apóstol Juan. No vais a encontrar en el Apocalipsis la palabra anticristo por ninguna parte, ni tampoco en las epístolas de Pablo. Solamente lo mencionó aquí el apóstol Juan. El anticristo, que es todo aquel, repito, que niega que Jesús es el Mesías, que niegan que Jesucristo vino en carne, como hombre, como solamente un hombre, y niegan al Padre y al Hijo, la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Esto lo niegan tanto los trinitarios como los falsos cristianos unicitarios, estos enfermos mentales, estos subnormales al servicio de Satanás. Lo niegan, porque ellos lo niegan. Dicen que no, que el Padre es el Cristo, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Por lo tanto, están negando la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Y ese es el anticristo. Bueno, pues el anticristo, que ya habían escuchado los primeros cristianos que tenía que venir, aquí lo dice Juan, ya está en el mundo. En esa época el anticristo ya estaba en el mundo, porque habían salido muchos anticristos, anticristo en singular es un término genérico para referirse a los muchos anticristos, aquellos que negaban que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, negaban al Padre y al Hijo y negaban que Jesucristo se manifestó en carne, que vino en carne. Ese es el anticristo y evidentemente pues ya existía en el siglo primero, en la época apostólica. Así que no os dejéis engañar cuando estos mamarrachos, falsos pastores, falsos maestros enseñan esa patraña que el anticristo vendrá en el futuro. Cuidado, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Juan en este pasaje. Ya estaba en el mundo el anticristo. Pero vosotros, dice el apóstol, mis queridos hijos, les vuelvo a llamar hijos, pertenecéis al poderoso, es decir, al Padre Celestial. Conocemos al Padre Celestial como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y el segundo conocimiento es que creemos que Jesús es el verdadero Mesías y el enviado del Padre Celestial, el enviado de este único Dios verdadero. Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Así lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Por dice que pertenecemos al poderoso. Y dice, y habéis logrado la victoria sobre esos espíritus. Fijaos, que hemos alcanzado la victoria sobre esos espíritus. ¿Sobre quién? Pues ya lo he explicado. Sobre esos ángeles de Satanás. Somos más que vencedores. Hemos vencido a Satanás y a los ángeles de Satanás, a estos espíritus de Satanás. Los hemos vencido por medio de Cristo. Por eso lo dice aquí bien clarito. Hemos logrado la victoria sobre esos ángeles de Satanás, sobre estos espíritus. Porque mayor es el que vive en vosotros que el que vive en el mundo. Efectivamente, mayor es el que vive en nosotros, que es Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él mora en nosotros por medio de su espíritu. Es mucho mayor que el que vive en el mundo. ¿Quién es el que vive en el mundo? El anticristo. El anticristo, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquellos que niegan al Padre y al Hijo, y aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne, vino como hombre. Los que niegan esto son el anticristo y están en el mundo. Forman parte del mundo, no como nosotros, los verdaderos cristianos que estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo. Está claro, ¿verdad? Verso 5. Esos falsos profetas pertenecen a este mundo. ¿Qué falsos profetas? Pues los mencionados más atrás. Estos falsos profetas que niegan que Jesús es el Mesías y que niegan que Jesucristo vino en carne. Sea los trinitarios, sea los unicitarios, son falsos profetas. Están al servicio de Satanás, han sido engañados por los ángeles de Satanás, por los espíritus de Satanás. Y pertenecen a este mundo, evidentemente, hablan del mundo, pertenecen a este mundo, no pertenecen a Dios ni al reino de Dios. Son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo, la cizaña que al final, cuando llegue el momento, serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, porque son hierba mala, son malvados y pertenecen a este mundo y enseñan la doctrina del anticristo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, ¿lo veis? Hablan del mundo, de las cosas de este mundo, y es las cosas del mundo las que desean estos falsos cristianos. Y el mundo les presta atención, pues claro, que les presta atención, los escuchan. A nosotros, a los que enseñamos la verdadera doctrina, el mundo no nos presta atención. Por eso es que siempre pues vamos a tener pocos suscriptores en nuestros canales de YouTube, por ejemplo, donde enseñamos esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, millones de falsos cristianos, son del mundo y no nos prestan atención, solamente unos pocos. Pero los canales apóstatas, por ejemplo, de YouTube, que enseñan doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo, todos estos anticristos, pues claro que el mundo les presta atención y siempre tendrán muchísimo más suscriptores que nuestros canales, como el canal, por ejemplo, del hermano Enrique, Enrique de la Rosa, o mi propio canal de YouTube, Conocimiento que lleva a la vida eterna. El mundo nunca nos prestará atención, prestan atención a esos canales apóstatas, heréticos, que enseñan esas espantosas doctrinas de demonios. Pues dice que Dios el Padre, así es como ha mostrado su amor, enviando, dando a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él, efectivamente. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. Capítulo 3, verso 16, sabéis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, no sea destruido. Otras versiones dicen no se pierda, pero es mucho mejor traducción no sea destruido, porque eso es lo que significa la palabra griega que ahí aparece, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna por medio de Jesús, de Cristo. Aquí lo enseño también en el verso 9. En esto consiste el amor verdadero. Fijaos, esto es el amor verdadero. El amor de Dios dando a su propio Hijo único. No en que nosotros hayamos amado al poderoso, a Dios, no. No fue que nosotros hayamos decidido amar a Dios, no. Sino en que Él, el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino, sino el Padre Celestial, es a quien se está refiriendo, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Lo veis? Fue el Dios Padre, este Dios que es amor, quien envió a su propio Hijo para entregar su vida por nosotros como sacrificio. ¿Y para qué? Para borrar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Por eso es que ahora somos santos, somos perfectos, no practicamos el pecado. No pecamos, porque Cristo quitó, borró nuestros pecados. Por lo tanto, si quitó nuestros pecados, ¿cómo vamos a ser pecadores? Es estúpido, es ridículo. Aquellos que dicen que los cristianos verdaderos somos pecadores están mintiendo, están pisoteando el evangelio y están al servicio de Satanás. Han sido engañados por los ángeles de Satanás, por los espíritus de Satanás. Y tienen, por tanto, enseñan la doctrina del anticristo, evidentemente. Bueno, Cristo dice el evangelio que ha quitado, borró nuestros pecados, los de sus ovejas, evidentemente. No los del mundo entero, sino los de sus ovejas, los que creemos en Él. Y por lo tanto ya no somos pecadores, sino que somos santos, somos perfectos, es lo que significa la palabra santo, significa perfectos y también apartados para Dios. Ese es el verdadero significado de la palabra santo. Así es como lo he traducido yo, por ejemplo, en esta versión bíblica que escribí. Veréis que no aparece la palabra santo ni santos, sino que la palabra que aparece es apartados para Dios o también a veces perfectos. Verso 11. Amados, ya que el poderoso nos amó de esa manera de entregar, de dar a su propio Hijo único, para dar su vida por nosotros, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros, ¿lo ves? Unos hermanos a otros. Está hablando de hermanos en la fe, ¿eh? Aquí no está hablando del mundo entero para nada, está hablando de hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 12. Nadie jamás, atención, nadie jamás ha visto al poderoso, es decir, al Padre Celestial. Esto es exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, a Dios el Padre. Más claro que el agua pura. Ningún ser humano vio jamás al Dios supremo, al Padre Celestial, aquí en la tierra. Al Jehová que vieron los seres humanos era a Cristo, el segundo Jehová, como podéis ver en montones de pasajes del Antiguo Testamento. No era el Padre Celestial quien se apareció a estos seres humanos. Ellos jamás vieron al Dios supremo, que es el Padre, nunca. A quien vieron fue al segundo Jehová, porque la Biblia es bien clara, habla de dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, aquí ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y fue visto por montones de seres humanos. Adán y Eva, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. A muchos. Le vieron, hablaban con él cara a cara, le vieron físicamente. Por lo tanto, el Dios, que jamás fue visto, mencionado en este verso 12, era el Padre Celestial. Dice, pero si nos amamos unos a otros, unos hermanos en la fe a otros, el poderoso vive en nosotros. Dios el Padre vive en nosotros, por medio de su espíritu, evidentemente, por medio de su fuerza activa. Vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios el Padre ama a sus hijos de una forma tremenda. Como dice aquí el apóstol, llega a la máxima expresión ese amor de Dios por nosotros. Está hablando evidentemente de los santos, los que hemos creído en Jesús, no está hablando del mundo entero. Aquí no dice por ninguna parte que Dios el Padre viva en toda la humanidad, en todos los hombres, y que Él ame a todos los hombres. Eso es una herejía, una espantosa doctrina de demonios enseñada por las iglesias asquerosas y satánicas y por miles y miles de falsos pastores y falsos cristianos. No, aquí está hablando de los santos de Dios, los cuales se nos ha perdonado, han sido borrados, quitados nuestros pecados. Pues lo dice bien claro, Él, el Padre, vive en nosotros, nos ha dado, como dice, nos ha dado su energía, es decir, su espíritu, como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. ¿Lo ves? Dios el Padre vive en nosotros, pero por medio de su espíritu, no que el Padre Celestial, literalmente, corporalmente, descienda del cielo y se meta físicamente en nuestro cuerpo. No, es una estupidez. Dios el Padre tiene su morada en el cielo. Ahí tiene su templo celestial, ahí está su morada. Pero por medio de su espíritu mora en nosotros. Por medio de esta fuerza activa de Dios, este poder del Altísimo, pues mora en nosotros como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Verso 14. Además, nosotros hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos. Está hablando de los apóstoles únicamente. Ellos vieron a Jesús con sus propios ojos, eran testigos de Cristo. No nosotros, nosotros no somos testigos de Cristo porque nunca le hemos visto con nuestros ojos, pero los apóstoles sí. Y Juan era apóstol, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Dice que le vieron a Jesús con sus propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo. Claro, daban testimonio de que el Dios Padre envió a su Hijo, porque vieron a Jesús, escucharon también la voz del Padre Celestial, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escuchad, y la transfiguración también. Esto lo escucharon los apóstoles, por eso daban testimonio de eso, de lo que habían visto sus ojos y habían escuchado con sus oídos, de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Verso 6. En cambio, nosotros pertenecemos al poderoso. Nosotros, los que tenemos este conocimiento verdadero, los que tenemos esta verdadera doctrina, pertenecemos al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por eso el mundo nunca nos va a prestar atención a nosotros, porque enseñamos la verdad y desenmascaramos esas espantosas doctrinas de demonios enseñadas por estos falsos cristianos que han sido engañados por estos espíritus, estos ángeles de Satanás. Y los que conocen al poderoso, los que conocen al Padre Celestial como el único Dios verdadero, como el Dios supremo, los que conocen al poderoso nos prestan atención solamente a aquellos que conocen al Dios Padre, que han llegado al conocimiento de esta verdad, de esta luz del conocimiento, son los que nos prestan atención, los que se suscriben a nuestros canales de YouTube, los que escuchan esta verdadera doctrina, los que pertenecen a la escuela bíblica. Esos son los únicos, que siempre serán pocos, evidentemente, los únicos que nos prestan atención, que nos escuchan. Los que conocen al poderoso nos prestan atención. Como esos falsos profetas, fijaos, como esos falsos profetas, ya sabéis, aquellos que han sido engañados por estos espíritus de Satanás, estos ángeles de Satanás, no pertenecen al poderoso, a Dios, al Padre, no nos prestan atención, ¿lo veis? Lo que os he dicho. Así es como sabemos, de esta manera es como sabemos, si esos espíritus, ya sabéis, estos ángeles, recordad, a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. Son seres celestiales que pueden ser o ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Si esos espíritus proceden de la verdad o proceden del error, repito, así es como sabemos si esos espíritus proceden de la verdad, enseñan esta verdadera doctrina que nosotros enseñamos, si son ángeles de Dios, o proceden del error, proceden de Satanás, proceden de la mentira, están al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Verso 7. Amados, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene del poderoso. Una vez más, vuelve a repetir el apóstol Juan, el amor fraternal que hemos de tener por todos los verdaderos hermanos que creemos y enseñamos esta verdadera doctrina, que tenemos este verdadero conocimiento. Debemos de amarnos. Estos hermanos, a estos hermanos, unos a otros, hermanos, en esta verdadera doctrina. No está hablando de amar al mundo entero, evidentemente. Amándonos unos a otros, se refiere a hermanos en esta verdadera doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de amarnos? Porque el amor viene de Dios. El amor procede del Padre Celestial. Porque Dios el Padre es amor. El amor de Dios es el mayor de todos, de tal manera que hasta dio a su propio Hijo único. Lo entregó a la muerte para que todo aquel que en él cree, pues no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Y luego lo resucitó, evidentemente, al tercer día. Todo el que ama, dijo el apóstol, ha sido engendrado por el poderoso y conoce al poderoso. Esto ya lo expliqué, lo del engendramiento de Dios, como Dios nos ha engendrado. En realidad Dios nos ha adoptado como hijos suyos, somos hijos adoptivos de Dios. Es lo que enseñan en el Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo hemos sido engendrados por Dios el Padre. ¿En qué sentido nos ha engendrado? No tiene que ver nada con un engendramiento sexual, evidentemente, sino un engendramiento espiritual de que nos dio la vida juntamente con Cristo. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, recordarlo. Engendrado, engendrar, engendramiento significa dar la vida, y Dios pues nos dio la vida. Por medio de Cristo pasamos de muerte a vida. Somos nuevas criaturas porque estamos unidos a Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hemos sido engendrados por el Padre Celestial. Pero en realidad lo que hizo Dios, además de darnos esta vida nueva, es adoptarnos, nos adoptó como hijos. Pues dice que ha sido engendrado por el poderoso y conoce al poderoso. Conocemos al Padre, evidentemente. Tenemos, lo veis, este primer conocimiento que lleva a la vida eterna, que es conocer al Padre como el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo. Este es el primer conocimiento, si queremos tener la salvación eterna, la vida eterna en el reino de Dios. Que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y el segundo conocimiento, que es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David, y el enviado del Padre Celestial. Ahí tenemos, Juan 17, verso 3. Todos tenéis que conocer y saber y citar este versículo de memoria, porque es el versículo de oro, Juan 17, verso 3. aquellos que hemos sido engendrados por Dios el Padre, que nos ha dado la vida, pues conocemos a este Padre Celestial, el único Dios verdadero. No hay ningún falso Dios trino, como enseñan millones y millones de falsos cristianos católicos y evangélicos. Verso 8. Pero el que no, dice, pero el que no ama, ¿a qué se refiere? Pues el que no ama a Dios y el que no ama a los verdaderos cristianos, a los que tenemos este verdadero conocimiento. El que no ama a los verdaderos cristianos, a los que enseñamos esta verdadera doctrina, que dice, no conoce al poderoso, no conoce a Dios. Está en tinieblas espirituales. Forma parte de la hierba mala, de la cizaña, no del trigo. Repito, el que no ama a los verdaderos cristianos, de ninguna manera conoce a Dios, al Padre. Y luego dice, porque el poderoso es amor, Dios el Padre es amor. Cuidado, no que el amor sea Dios. No, cuando dice aquí el apóstol, porque Dios es amor, o el poderoso es amor, ¿qué significa? Pues que el mayor amor que existe es el amor que tiene el Padre Celestial, el Dios Supremo. Eso es lo que significa. No es que el amor sea Dios, como puede creer algún pobrecito idiota. El amor no es Dios, pero Dios es amor. Porque lo demostró enviando a su propio Hijo a la tierra. Entregando, dando a su Hijo único para dar su vida por las ovejas, por sus ovejas. Por amor a sus ovejas. Por eso dice el apóstol que Dios es amor, el Padre es amor. El poderoso mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo. ¿Lo veis? Lo que os he explicado. Lo mismo que dijo el apóstol en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, al enviar a su único Hijo al mundo. Atención a esto, al enviar a su único Hijo, ¿qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un Hijo? No, Dios el Padre tiene millones de hijos, hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, e hijos de Dios terrenales, que somos nosotros. Por lo tanto, Dios el Padre no solamente tiene un hijo. Entonces, porque aquí le llama que ha dado, que ha enviado a su único hijo. ¿Qué significa aquí la palabra único? Atención a esto, porque esto es muy importante y muchos no lo entienden. Si Dios tiene millones y millones de hijos, tanto en los cielos como aquí en la tierra, ¿por qué a Jesús se le llama el único hijo de Dios, el Padre? ¿Qué significa entonces la palabra único? Pues único no significa que solo tenga un hijo, no. La palabra único significa que es el predilecto, el más amado, el principal hijo de Dios, el Padre. El mayor, el mejor. Eso es lo que significa la palabra único. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no significa tampoco que solo exista un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, no. El Señor Jesucristo también es un Dios verdadero. Pues ese es el mismo significado de la palabra único que aparece aquí. Significa el mejor, el más grande, el más amado, el principal. Eso es lo que significa único. Pero no significa solo, no significa que Dios el Padre solo tenga un hijo. Eso es estúpido, es ridículo, porque a los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios. Nosotros, los verdaderos cristianos, somos también hijos de Dios. Por lo tanto, Dios el Padre no solo tiene un hijo. Por tanto, Jesús es el Hijo único de Dios en el sentido de que es el principal, el más amado Hijo de Dios. Así de sencillo, ese es el significado de la palabra único.
Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a comentar el capítulo 4 de Primera de Juan, el discípulo amado. Esta carta yo la puedo catalogar como la epístola del amor. Y en el versículo primero leemos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este capítulo 4 engloba el amor, pero surge una pregunta que puede ser una cuestión muy importante para ustedes. ¿Qué es más preeminente? ¿O cuál es lo más escollante? ¿El amor o el conocimiento acerca de lo falso, de lo malo? El hecho de poder ser capaz de discernir si un espíritu que habla a través de una persona corresponde a Dios. Si él enseña o ella enseña la falsa doctrina, un evangelio torcido, herético, o si tiene armonía con el testimonio doctrinal, teológico de la Biblia. ¿Qué es más importante? ¿Poder reflejar amor? ¿Poder fluir en amor hacia los semejantes, hacia tus hermanos en Cristo? ¿O poder, sin importar o no importando si están errados en la doctrina, o es más importante y necesario amar la palabra, estudiarla, escudriñarla y conocer y enseñar la verdad? Ustedes miran, pero ambos son importantes, ambos elementos, tanto el amor como el discernir o probar los espíritus en función del estudio y de estar en el aprendizaje de la verdad. Entonces, ¿qué es más importante? Reitero, y con esto yo recalco, ¿el amor o la verdad? Yo pienso que van de la mano, porque para amar a Dios hay que conocerlo, y esto implica saber la verdad de Dios. No hay un amor ciego. El amor se apoya a partir de un conocimiento de la verdad. Si tú dices amar a una persona, debes previamente haberla conocido en función de su verdad, de sus cualidades, de lo que piensa, de lo que siente. Y es menesteroso ir a la Biblia de forma constante y conocerla. El otro texto que resulta para mí muy necesario de entender es que esta es el meollo del capítulo 4. Es la definición juanina, versículo 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, un mandamiento divino y una exhortación a la vez juanina, porque el amor es de Dios. Evidentemente el amor tiene su fundamento, su fuente en Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Aquí el apóstol Juan define a Dios. Define en términos teológicos, afectuosos, en términos ya vividos, porque él ha conocido la verdad, ha conocido al Verbo. Él dice, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo primero? Para amar, tener la verdad. La verdad nos va a mover a amar. ¿Sí? La verdad bíblica va a conducirte a ti y a mí a poder caminar en el amor de Dios. Dios es amor. Hasta la próxima.
Quiero resaltar eso que dije en la escuela que di sobre el tema de los espíritus mencionados ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan. Tenemos que examinar a los espíritus si son de Dios. Ya lo expliqué. Se refiere a los ángeles. A los ángeles. A los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. No hay expresiones, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová lo han traducido en sus repugnantes Biblias, expresiones inspiradas. Ahí no está hablando de expresiones inspiradas. Ahí la palabra griega que se utiliza es neuma, espíritus, que como ya sabéis, esto ya lo expliqué hace 2 días, la palabra espíritu o espíritus en la Biblia tiene dos dos significados. Se puede referir a una energía, una fuerza, como el Espíritu de Dios, o se puede referir a personas divinas, a entidades divinas, celestiales, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Ahí, en este capítulo 4 de Primera de Juan, examinar a los espíritus significa, evidentemente, examinar a los ángeles si son de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La secta de los mormones, los mormonoides, estos falsos cristianos, dicen que un ángel se le apareció al que fundó esta secta en el siglo XIX llamado José Smith. Ese ángel decía que se llamaba Moroni. Un ángel, un espíritu, recordad. En el Nuevo Testamento a los ángeles se le llama espíritus. Este decía, el José Smith y los miembros de esta secta de retrasados mentales dicen que, pues que era un profeta de Dios, José Smith, que se le apareció ese ángel de Dios llamado Moroni. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Examinar si esos espíritus, es decir, si esos ángeles son de Dios. En el caso de Moroni, el que decía llamarse Moroni, el pollo este, ¿era un ángel de Dios o era un ángel de Satanás? Porque recordad que la Biblia también habla de ángeles de Satanás. Satanás tiene también ángeles extraterrestres a su servicio. ¿Era un ángel de Dios Moroni o era un ángel de Satanás? Era un ángel de Satanás. Era un espíritu de Satanás. ¿Por qué sabemos que ese ángel era un ángel de Satanás y no era de Dios? Por la enseñanza. Porque los mormonoides, estos falsos cristianos e hijos del diablo, no confiesan que Jesucristo vino en carne. No creen realmente que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente carnal del rey David. Dicen que Jesucristo no vino como hombre, sino como un híbrido. Era mitad Dios, mitad divino y mitad humano. Eso es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Jesús, cuando vio la tierra, era un hombre, estando en la condición de hombre. Ahí lo dijo Pablo, Filipenses capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? Pues enseñan la doctrina del anticristo. Son falsos profetas. Tenemos que examinar a estos ángeles, a estos espíritus, si son de Dios o no son de Dios. En este caso, el Moroni este, pues, lógicamente era un ángel de Satanás, no era un ángel de Dios, que engañó, desde el siglo XIX ha engañado a millones y millones de falsos cristianos, que hoy en día se hacen llamar los santos de los últimos días, o como yo lo llamo, los mormonoides. Esta hierba mala, estos falsos cristianos, que están al servicio de Satanás, enseñan espantosas doctrinas de demonios y niegan que Jesucristo vino en carne, como hombre. Y niegan, evidentemente, que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías. Es decir, son también anticristos. No creen que realmente Jesús sea el descendiente carnal biológico del rey David. No. Dicen que Dios mismo se acostó con María, que la preñó, que José no era el padre biológico carnal de Jesús. Eso es lo que enseñan estos mamarrachos, que son los mormonoides. Por lo tanto, el ángel que enseñó esta doctrina a este falso profeta llamado José Smith era un ángel de Satanás, era un espíritu de Satanás. No era un espíritu de Dios, no era un ángel de Dios. Esto es lo que enseñó, lo que dijo el apóstol Juan en este capítulo. Examinar, tenemos que examinar a los espíritus si son de Dios. Y por espíritus, lo vuelvo a repetir, se refiere a los ángeles. Recordad que hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. Pues nada, si algún hermano quiere enviar algún comentario más, adelante. Sí, primo, la secta esta satánica de los mormones, no todo lo que enseñan es falso. Si no, no engañarían a nadie. O sea, si el 100% de lo que enseña fuera mentira, fuera falso, ¿a quién iban a engañar? Pues a nadie. Es como Satanás. ¿Cómo Satanás engaña al mundo? Mezclando la mentira con la verdad. Esto ya lo vemos desde el Génesis. desde el jardín del Edén cuando engañó a Eva. Le dijo una mentira y seguidamente le dijo una verdad. Es lo que hace el diablo, mezclar la verdad con la mentira. Pues lo mismo ocurre con el mormonismo y con todas las sectas falsas. Mezclan la verdad con la mentira. ¿Cosas ciertas que enseñan los mormonoides? Pues el sexo celestial. Eso es bíblico, yo lo veo bien. O sea, tú estás casado, por ejemplo, aquí en la Tierra, tú estás casado con tu esposa, estés enamorado, pues lógicamente, cuando resucitemos en el reino de los cielos, claro que podrás seguir con tu esposa. ¿Que vas a estar divorciado de tu esposa? Por supuesto que no, eso es estúpido. Entonces podrás estar con tu esposa o con tus esposas, si eres polígamo, y podrás tener relaciones sexuales celestiales con ellas, como es lógico, porque es tu esposa. O sea, yo eso sí lo creo. Y eso es cierto lo que enseñan los mormonoides. Pero el problema es que lo mezclan con la mentira, con espantosas doctrinas de demonios como esa. Ellos niegan que Jesucristo vino en carne y que es el descendiente carnal del rey David. Dicen que José, que el esposo de María, que no era el padre biológico de Jesús. ¿Sabéis lo que enseñan, no? La blasfemia de que Dios el Padre bajó a la tierra y se cepilló a María. Se acostó con María. Que Dios el Padre se acostó con María y nació un ser híbrido, híbrido, mitad Dios y mitad hombre. Algo completamente pagano y diabólico, tomado de la mitología griega pagana. Esa es la enseñanza oficial de esta secta satánica del mormonismo. Pero estas doctrinas diabólicas y falsas las tienes que mezclar con alguna doctrina que es verdadera. Porque, repito, si todo lo que enseñan fuera verdadero, no engañarían absolutamente a nadie. Tienen que decir alguna cosa, pues que es verdad. Como, por ejemplo, la doctrina del sexo celestial y del matrimonio celestial. O sea, tú estás casado, tú estás casado, ¿no? Y te has enamorado. Pues cuando resucitemos en el reino de Dios, claro que podrás seguir con tu esposa. Si no, sería absolutamente ridículo, no tendría ningún sentido. Esa es una doctrina verdadera. Yo también creo en el sexo celestial, como todos sabéis. Pero mezcla luego doctrinas del anticristo, doctrinas falsas, que se las enseñó este espíritu de Satanás, este ángel de Satanás, que decía llamarse Moroni. Se le apareció a este falso profeta, a José Smith, y le metió en la cabeza todas esas espantosas doctrinas de demonios. ¿Lo veis? Pues eso es. Pues muy sencillo, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuántas mujeres había? Pues una. Con una era suficiente. Pero luego Dios permitió perfectamente la poligamia y la legisló ahí en la ley. ¿Está molado, no? Y por lo tanto, te lo vuelvo a repetir, o sea, no hay ni un solo texto en la Biblia donde Dios rechace la poligamia. Y es que está claro, vamos a ver. Mateo capítulo 25, Jesús, ¿contó una boda polígama sí o no? Pues claro que sí. Un señor viene a casarse con 10 vírgenes. Por lo tanto, ¿cómo la poligamia va a ser pecado? Va a ser abominación para Dios. Si Jesús contó una boda polígama, una parábola que está basada en una boda polígama, a ver, solamente los tarados mentales, los mentirosos, los ignorantes o los que dicen que la poligamia es pecado. A ver, en estos países católicos, los países occidentales, ¿por qué mal vista la poligamia? ¿Por qué la rechazan? Pues muy sencillo, por culpa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha rechazado la poligamia, siempre. La considera pecado, algo que es mentira. Pues la Biblia jamás dice que la poligamia sea pecado, y por eso, porque los países occidentales, Europa, en América, ¿cuál es la Iglesia que manda desde siglos? Por la Iglesia Católica. Entonces ellos enseñaron y lo siguen enseñando que la poligamia es pecado, que es mala. Bueno, la poligamia no tiene que ver absolutamente nada con el adulterio, ni con la fornicación. Cuidado. Una cosa es el adulterio y la fornicación y otra cosa es el matrimonio múltiple, o sea, la poligamia. Que un señor tenga varias esposas, o sea, eso es absolutamente bíblico. Y es permitido por Dios. Está bendecida por Dios en la Biblia, se bendice tanto la Dios bendice tanto la monogamia como la poligamia.
Buenas tardes, hermanos, gracia y paz. Un pequeño comentario que voy a hacer respecto al capítulo 4 de Primera de Juan. Primero, gracias al hermano Tito por la excelente explicación, y es de gran ayuda en lo personal, es muy edificante, y también lo comparto con familiares y amigos. que les gusta también escuchar las prédicas porque son claras, son concisas. Bueno, lo que más me llamó la atención en este capítulo es el tema de la palabra espíritu. Pues siempre me han enseñado, escuchado en las iglesias, porque yo asistía a una iglesia bautista, que espiritual era algo incorpóreo, algo inmaterial, y pues ahora ya lo tengo claro que no es así, y la palabra espíritu en la Biblia pues tiene que ser analizada de acuerdo al contexto de lo que está hablando, ¿no? Y según eso puede ser una de las dos posibilidades que mencionó el hermano Tito. Por otro lado, también el tema del anticristo, también, que es una total confusión en las iglesias evangélicas y en las católicas. Ellos confunden completamente porque le llaman anticristo a la primera bestia o a la segunda bestia, y lo cual no es así. O sea, son tres cosas diferentes, y eso hay que tenerlo claro para no dejarse confundir. Bueno, eso es lo que quería comentar respecto a este capítulo, y esperando, bueno, que venga el siguiente capítulo. Las predicas muy edificantes. Gracias, gracias y paz a todos.
Gracias y paz a todos los hermanos. Voy a dar mi comentario de Primera de Juan capítulo 4. Algo muy conciso, muy consistente, donde Juan realmente nos enseña, hermanos, una verdad fundamental, ¿no? De que el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el amor y en la confesión sincera del Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan advierte que no todo espíritu viene de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Hay que escudriñar los espíritus. Hay que probarlos para discernir la verdad del error. Esto es muy importante. Mirar, como lo he dicho en otras ocasiones, qué árbol está dando el fruto, ¿no? Si da fruto o no da fruto. La prueba principal, es algo que nos dice el apóstol Juan, es el reconocer que Jesucristo vino en la carne y se refleja en el carácter de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de las personas nombran a Dios de boca para afuera, pero realmente es el Dios bíblico el que están enseñando, es la pregunta. ¿Sí? Y realmente los dogmas del sistema iglesiero, conocidos como la Trinidad y la Unicidad Modalista, pues sencillamente ellos no aceptan de que el Señor Jesucristo vino totalmente en la carne, porque ellos aceptan, como ya lo hemos sabido muchas veces, de que Jesús vino como una especie de una unión hipostática, mitad humano y mitad divino, como una especie de semidios griego. Y los modalistas unicitarios abelianos dicen de que Jesús es una manifestación del Padre y que él podía estar en el cielo en ese momento y que se podía manifestar en un velo de carne aquí en la tierra. Y eso es una total herejía de demonios, ¿sí? Es así de sencillo. Eso es una doctrina totalmente anticristiana, porque el verdadero creyente acepta que Jesucristo vino como un antropos, como un ser humano, tanto en apariencia y tanto en forma, en naturaleza humana. Participó de carne y sangre, solo que nunca pecó, ¿sí? Y toda persona tiene que reflejar el carácter de Dios. Se puede saber de la doctrina verdadera, se puede tener un gran conocimiento, pero si no somos hacedores de la palabra y no reflejamos todo ese conocimiento en nuestras obras, pues va a ser muy complicado, ¿no? Realmente, hermanos, el mensaje central de lo que puede leer del capítulo es que, pues, sabemos lo general, que Dios es amor, ¿sí? Y no se trata de un amor de tipo sentimental o meramente verbal. Es más bien un amor demostrado con hechos, ¿sí? Tal como el Padre mostró su amor al enviar a nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador. Entonces, por eso quien afirma conocer a Dios pero no ama a sus hermanos, pues contradice su conducta de lo que dice creer, ¿sí? Porque esto se demuestra con hechos, reflejando un carácter y una imagen tal como el Señor Jesucristo nos dice que debemos actuar. Entonces, Juan también nos recuerda que el amor perfecto echa fuera el temor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si miramos, cuando nosotros permanecemos en Dios y su amor, vivimos en confianza, ¿sí? Tenemos seguridad y obediencia y no somos movidos por el miedo, ya que recibimos espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Sí? No preocuparnos ni afanarnos por cada cosa, cada día, qué vendrá, qué pasará, no. El Señor mismo que dijo que cada día tiene su afán. Si una persona pues realmente se preocupa, se afana por algo, pues no tiene fe. Y sin fe no podemos agradar al Señor. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Sí? Es así de sencillo. A ver, aquí leyendo más en la Biblia, hermanos, a ver. Sí, más que todo es eso, hermanos. Sí, para ser conciso, o sea, en manera general, la carta primera de Juan capítulo 4 nos muestra que, a ver, que la fe verdadera y el discernimiento espiritual y el amor fraternal son inseparables, sí, están unidos. La fe verdadera, el discernimiento en el espíritu y el amor fraternal. Entonces, el que ama, pues ha nacido de Dios, sencillamente, y conoce a Dios. Y el que no lo ama, pues no lo ha conocido. Sí, porque realmente Dios es amor. Entonces esas personas que profesan un Dios diferente, pues por eso es que tienen falencias en sus vidas, ¿sí? Están errados tanto doctrinalmente y hasta en sus prácticas. Tienen apariencia de piedad, cargan una Biblia bajo el brazo, pero realmente con sus hechos o actos demuestran otras cosas. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Dios verdadero a través de su Mesías, de su ungido, que es el Señor Jesucristo.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de Primera de Juan capítulo 4. Lo que me llamó la atención de este contexto es el amor de Dios. El Padre Celestial, como prueba de su amor, envió a su Hijo Jesucristo para que Él voluntariamente entregará su vida a favor de los suyos, no a favor de toda la humanidad, porque sabemos que tanto el Dios Padre como el Mesías odian a los malvados, e igualmente los verdaderos cristianos odiamos a los malvados, y pues Cristo entregó su vida por sus ovejas, pero por sus verdaderas ovejas, porque no todos los que se llaman cristianos bíblicos que tienen la verdadera doctrina y conocen la doctrina de los dos dioses, siendo la doctrina fundamental para la salvación y la principal de toda la Biblia, son realmente verdaderos cristianos, porque muchos han salido de la escuela bíblica y pues eso nos da a entender de que no son verdaderos hermanos. No son verdaderos hermanos si odian a los verdaderos cristianos bíblicos que enseñamos la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. No sirve de nada que conozcan la verdadera doctrina y no tengan frutos ni obras, y no sirve tampoco de nada de que conozcan la doctrina de los dos dioses si odian a los verdaderos hermanos en el Mesías.
Estoy mirando la última versión de la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová. Y bueno, ahora lo han traducido por mensaje inspirado. La palabra espíritu en griego neuma lo han traducido por mensaje inspirado. Es decir, según estos enfermos mentales, estos hijos del diablo, Dios el Padre es un mensaje inspirado. Ahí lo tenéis. Es un mensaje inspirado cuando el apóstol Juan dijo que no, que examinemos a los espíritus si son de Dios, pues ellos lo han traducido diciendo, examinad a los mensajes inspirados si son de Dios. Fijaos qué estúpida manera, qué perversión del texto bíblico y qué ridícula manera de traducir la palabra espíritu. La palabra espíritu no significa mensaje inspirado, repito. La palabra espíritu, en griego neuma, no significa mensaje inspirado o expresión inspirada, no. Espíritu, repito, tiene dos significados. Se puede referir a una fuerza, una energía, como el espíritu de Dios, o se puede referir a una persona divina, a un ser divino, a un ser celestial. Y en este caso se refiere a un ser divino, a un ser celestial, como son los ángeles. Los ángeles, tenemos que examinar si los ángeles son de Dios o no son de Dios, porque también hay ángeles de Satanás. Por lo tanto, la palabra espíritu en 1 de Juan capítulo 4 se refiere a los ángeles, que pueden ser de Dios o pueden ser de Satanás. Y en el caso de los mormonoides, el moroni ese, el pollo ese, pues era sencillamente un ángel de Satanás que engañó a ese falso profeta, a ese engañador, a ese farsante llamado José Smith. Y es ahí donde se basa toda la teología satánica perversa de esta secta diabólica que son los mormones, los llamados santos de los últimos días. Se basan la enseñanza de este ángel de Satanás que se llamaba Moroni. Hay una traducción bíblica que es la del Nuevo Mundo, la que fabricaron estos farsantes que son el cuerpo gobernante de los mal llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová. Y por ejemplo, esta frase, el espíritu, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios. Ellos, en lugar de traducir los espíritus, lo han traducido por expresión inspirada. Fijaos si son mentirosos, si son analfabetos, si son hijos del diablo, que han pervertido lo que pone ahí. O sea, ahí pone espíritus. Probad a los espíritus. En griego la palabra ya que aparece es neuma, que significa espíritu. Bueno, pues ellos han cogido y se han quedado tan panchos, traduciéndolo expresión inspirada. Una expresión inspirada. Es decir, que por ejemplo, mirad, imaginaos cuando Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 4, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cristo resucitado también es un espíritu vivificante que da vida. Imaginaos que cuando Jesús dijo Dios es espíritu, Jesús hubiera dicho, porque Dios es una expresión inspirada. ¿Qué diríais? Pues que el que lo ha traducido así es un subnormal, ¿verdad? Dios el Padre no es ninguna expresión inspirada. Dios el Padre es un ser celestial, personal, es un espíritu, en el sentido de que es un ser divino, celestial. Ya sabéis, esto ya lo he explicado varias veces, que la palabra espíritu en la Biblia tiene dos significados. Esto es fundamental que lo entendáis. Dos significados. Se puede referir a una energía, una fuerza, como el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es la fuerza activa de Dios. O se puede referir a una persona celestial, a una persona divina, como es el Dios Padre, como es el Cristo resucitado, como son los ángeles. Bueno, pues ellos lo han traducido, los falsos testigos de Jehová, el pasaje ese de 1 de Juan capítulo 4, lo han traducido que no creamos a toda expresión inspirada. O sea, fijaos qué falsificación más estúpida. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan no se estaba refiriendo a ninguna expresión inspirada. La palabra griega que ahí aparece es neuma, se estaba refiriendo a los ángeles de Dios, los cuales son espíritu. Lo podéis leer en Hebreos capítulo 1, creo que es el verso 7. El que hace a sus ángeles, espíritus, y a sus ministros llamar de fuego. Los ángeles son espíritus. ¿Por qué son espíritus? Porque son seres divinos celestiales. Son entidades personales, divinas, y por eso se les llama espíritus. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando el apóstol Juan, lo vuelvo a repetir, dijo que tenemos que examinar a los espíritus, se refiere a los ángeles. Tenemos que asegurarnos si ese ángel que ha dado algún mensaje a algún pollo, a algún fulano, pues si ese mensaje, ese ángel es de Dios o es de Satanás. Porque recordad, según la Biblia, Satanás también tiene ángeles a su servicio. Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Juan. Tenemos que examinar si ese ángel que ha dado un mensaje es de Dios o es de Satanás. Y puse el ejemplo de los mormones, estos falsos cristianos. Hubo un supuesto ángel que se le apareció al falso profeta este de Joseph Smith, fundador de esta secta de subnormales, en el siglo XIX, dijo que se llamaba Moroni, y le dio un mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, pues lo que enseñan hoy en día los mormonoides. Que Jesús es un híbrido, que Jesús fue... no es del linaje de David, el descendiente carnal del rey David a través de su padre humano José, que el propio Dios Padre bajó la tierra y se acostó con María, es lo que enseñan estos endemoniados y retrasados mentales, que fue el Padre Celestial quien bajó la tierra. Otros dicen que no, que fue el Espíritu Santo, porque ellos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, un tercer Dios, que bajó a la tierra y se acostó con María, literalmente, y la inseminó. Todo lo que enseñan los mormonoides. Unos dicen que es el Espíritu Santo y otros dicen que fue el propio Padre Celestial quien bajó la tierra y se acostó ahí en Nazaret, se acostó con María. Pues es lo que enseñan estos subnormales, ¿de acuerdo? Ahí cuando el apóstol Juan habló de los espíritus, tenemos que examinar los espíritus, se refería a los ángeles. Si esos ángeles que dan esos mensajes son de Dios o son de Satanás. Y en este caso, pues el ángel Moroni, el que dio esos mensajes a este falso profeta de José Smith, pues era evidentemente un ángel de Satanás.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Juan, capítulo 4. Los versículos que más me han gustado, que he seleccionado tres. Dar las gracias al hermano Tito por sus aportes, por su trabajo en explicar este capítulo 4. Y también a los demás hermanos por sus aportes, por haber participado, al hermano Fran, al hermano Carlos y al hermano Henry. Muy buenos aportes. Yo, en los versículos que más me han gustado, estos tres versículos, son los siguientes. El versículo 5, que dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Como bien ha explicado el hermano Tito, pues son personas que les gusta hablar del mundo, de los cantantes, de las cosas de la fama, pues del fútbol, de las tonterías que hay en este mundo. Y eso es de lo que hablan continuamente. Pero nosotros somos de Dios y conocemos a Dios y Él nos oye. Y el que no es de Dios, pues no nos oye a nosotros. Como bien pasa, pues en nuestros canales de YouTube, los que trabajamos para Dios, pues yo sé en mi corazón que los que me escuchan son de Dios, pero los que no me escuchan no son de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El otro día, pues, me tuve un ataque de este sujeto llamado Agustín el Mormón, que dijo que me veían cuatro gatos en mi canal de YouTube y que estaba perdiendo el tiempo, etcétera, ¿no? Pues eso es un espíritu de error, como viene en el versículo 6. ¿Y por qué? Porque las personas que no nos oyen, pues realmente no quieren saber nada de Dios y quieren ver las cosas del mundo y estar en el mundo. Entonces no tenéis que caer, todos los hermanos que trabajáis para el Señor, que predicáis, pues no tenéis que caer en esto de las cifras, ni tenéis que caer en eso, sino que tenéis que decirle al Padre que vuestra enseñanza llegue a las personas correctas que sean de Dios, y eso es lo más importante. Luego me gustó muchísimo el versículo 18, que dice que en el amor no hay temor, sino en el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto viene, como lo ha dicho el hermano Tito, pues en las tribulaciones o incluso hoy en día y cuando venga los últimos momentos de la gran tribulación, pues no tenemos que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ya tenemos el amor de Dios en nosotros y nosotros le amamos. Y el perfecto amor echa fuera todo miedo. Entonces no tenemos que tener absolutamente miedo a ninguna persona que nos pueda hacer algo malo, ni ninguna situación que parezca muy difícil, que donde podamos tener sufrimiento. Sabemos a través de Mateo capítulo 25 que vamos a sufrir hambre, frío, desnudez, pero no tenemos que tener miedo, y no tenemos que tener miedo a la presión social, ni a la marca de la bestia, ni a lo que digan la gente que siga a la bestia. ¿Y por qué? Porque tenemos el amor de Dios y eso es más que suficiente. Y a colación de esto, pues el versículo 15, y ya con esto termino, hermanos, que dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es muy importante, confesar que Jesús es el Hijo de Dios y creerlo, ya que hay personas que, por ejemplo, dicen ser cristianas por tradición, pero realmente no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, sino que dicen que Jesús es una especie de maestro ascendido y que hay otros maestros ascendidos y ya está. O por ejemplo, otras religiones que creen en Jesús, por ejemplo los musulmanes, ellos tienen en el Corán, tienen a Jesús y a María, pero ellos piensan que Jesús es un profeta, pero no creen que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios no permanece en ellos. Dios permanece solamente en aquellos que confiesan que Jesús y lo creen, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es muy, muy importante y es algo que tenemos que creer y confesar todos los días de nuestra vida. Y ya con esto, hermanos, pues me despido hasta el capítulo 5. Si Dios nos lo permite, nos veremos en el capítulo 5 muy pronto. Que sean de edificación estos audios que os mando. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros.
Fijaos hasta qué grado de locura y de subnormalidad han caído los falsos testigos de Jehová, esta secta diabólica, al traducir esa palabra, la palabra espíritu que aparece ahí en Primera de Juan capítulo 4, al traducida por expresión inspirada o por discurso inspirado. Mirad. Porque el apóstol Juan dijo, examinad a los espíritus si son de Dios. Y ya bueno, ya he demostrado, no lo voy a repetir de nuevo, que ahí cuando el apóstol Juan habló de los espíritus se refería a los ángeles. Tenemos que examinarlos para ver si son ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Eso ya lo expliqué. Pero estos pobres idiotas, estos subnormales de los atalayados, lo han traducido por expresión inspirada. Pero fijaos qué traducción más estúpida, más ridícula. ¿Por qué? Porque si dijo el apóstol Juan, examinad a los espíritus si son de Dios, imaginaos que Juan hubiera escrito como hacen los atalayados, examinad las expresiones inspiradas, los discursos inspirados si son de Dios. Pero vamos a ver, si son discursos inspirados, si son palabras inspiradas, pues claro que son de Dios. Es de sentido común. Si son palabras inspiradas, significa que son de Dios. ¿Pero qué dijo el apóstol Juan? Examinad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan sabía perfectamente que hay espíritus de Satanás. Hay ángeles de Satanás. Pero claro, si tú ese pasaje de Juan lo traduces por expresiones inspiradas o por discursos inspirados, como hacen estos subnormales de los atalayados, pues entonces, ¿qué estás diciendo? Examinad los discursos inspirados si son de Dios. Pero a ver, subnormales, es que no veis, les digo yo a estos atalayados, es que no veis que si son discursos inspirados, significa que son de Dios, son inspirados por Dios. O sea, es que no entienden algo tan sencillo como estos. Estos retrasados mentales de los falsos testigos de Jehová. Si son expresiones inspiradas, pues lógicamente, claro que son de Dios. Pues nada, ahí siguen con la misma traducción, lo siguen ahí, con eso de expresiones inspiradas o discursos inspirados. Hace falta ser idiota para pervertir la Sagrada Escritura y traducirlo de esa manera. Cuando ahí la palabra griega que aparece es neuma. Y neuma significa espíritu. Ya expliqué lo del tema del espíritu. Tiene dos significados. O bien una energía de Dios, el poder de Dios, una fuerza. O bien se puede referir a una persona divina, a un ser divino, celestial. ¿De acuerdo? Y los ángeles son seres celestiales, son hijos de Dios, son dioses, son seres celestiales y pueden ser ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Esto ya lo he explicado bien clarito.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Muy buenos aportes, amados hermanos. Sobre primera de Juan capítulo 4, yo voy a citar el verso 17 solamente. Juan dice así, y al vivir en el poderoso, aquí se está refiriendo al Padre Celestial, sigue diciendo, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Es correcto porque cuando sentimos el amor de nuestro amado Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús, que no tiene absolutamente nada con Dios Trino, ni que Jesús es el Padre Celestial, que es una misma persona, no, nada de eso. Sino dos personas divinas. Y esto es en relación por medio de su amado Hijo Jesús, así está escrito a partir en el libro de Mateo hacia adelante, hasta el Apocalipsis también, que se enseñan muchísimos versículos, que esto quede claro para los católicos romanos, para los protestantes que hoy en día le consideramos los mal llamados evangélicos, los falsos testigos de Jehová, todos son falsos testigos de Jehová. Y así sumamente. Juan sigue diciendo, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante el poderoso con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Por supuesto, cuando nosotros tenemos temor reverente, genuinamente hablando, no de palabras ni de boca, sino con acciones que la verdadera fe, la verdadera doctrina que produce frutos, como bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por ello, nosotros producimos esas acciones que demostramos al Padre por medio de su amado Hijo Jesús, que le tenemos temor reverente, un respeto reverencial. Y esto incluye en obedecer a Jesús, que también está dentro de sus mandamientos. Y por supuesto, cuando Jesús vivió aquí en la tierra, era pobre. Hacía también otro tipo de acciones que nosotros no podemos imitar hoy en día, como por ejemplo andar en el agua, como él lo hacía, y otras cosas también, como curar a los enfermos, etcétera, etcétera. Pero sí podemos tener una actitud semejante a él, que esto es fundamental para nuestra salvación eterna. Y la palabra clave, quiero decir, aquí es como él mismo lo ha hecho, obedecer a su amado Padre Celestial hasta la muerte. Y todo esto se resume en ello, en esas pocas palabras. Y por tanto, hay que perseverar hasta el final, como bien dijo Jesús: el que persevere, este será salvo. Y este es mi pequeño aporte, hermanos, con respecto a ello.
El mormonismo, primo, es una secta diabólica. Lógicamente, ellos consideran a José Smith como su profeta. Lo aceptan como un profeta de Dios. Y consideran que fue un ángel divino, un emisario, no de Satanás, sino del mismo Dios, un agente angélico, Moroni, quien le envió esas tablas de oro para que este supuesto profeta de Dios, Joseph Smith, lo tradujera. Pero, evidentemente, ¿cómo poder darnos cuenta que un espíritu es de Dios o no lo es? Por la enseñanza, por el mensaje que propaga, por la falsa doctrina en este caso. Y el mormonismo está totalmente errado en muchos puntos. Por ejemplo, no, ellos rechazan al Mesías, a Jesucristo, como el descendiente biológico del rey David. Tú lo has mencionado. También, en cuanto al casamiento o lo que le llaman el sellamiento celestial, consideran que si yo me caso con una hermana mormona, o en el pasado me casé con mi esposa, y voy a asistir a sus reuniones y me vuelvo pues adepto mormón, tengo la posibilidad de que con ella, con mi esposa, en el cielo pueda yo ejercer mi matrimonio y tener varios hijos. Ellos un tiempo eran polígamos, ya la poligamia cesó, porque incluso Joseph Smith también fue un polígamo, tuvo varias mujeres, y se piensa que también él tuvo ciertos trastornos mentales. Entonces, esos líderes que se levantan, al igual también que, por ejemplo, Tulsi Russell, de los Testigos de Jehová, son personas que con pensamientos malévolos, que son instrumentos del mismo diablo. Y ahí también, dentro de la iglesia evangélica, muchos pseudopastores y charlatanes y gente que se disfraza como canales de luz. Pero el apóstol Pablo los menciona, hace referencia de ellos como siervos del mismo Satanás, el diablo, que se disfraza pues a través de un ángel de luz mediante sus emisarios o espíritus. Entonces, cuán importante es que podamos ir al texto bíblico y desarrollar una hermenéutica coherente desde la misma Biblia, desde la misma palabra de Dios. Y hay gente que maneja bien su don de hablar, tiene una excelente oratoria, pero esto no significa que van a enseñar la verdad. El mismo Pablo no era un gran orador. Pablo era tosco con sus palabras, era un hombre bien preparado, sí, en el conocimiento de la verdad. Y se enfrentó a filósofos, a oradores, a gente intelectual, culta, pero presentando a Jesucristo como Señor, como Salvador, hablando del Evangelio y de la resurrección, lo cual para esa gente letrada, entre comillas, era una locura. Ellos, por supuesto, estaban en ceguera espiritual, no podían entender la luz del Evangelio. Así es.
Doy las gracias a todos los hermanos valientes que habéis participado en esta escuela bíblica de Primera de Juan, capítulo 4. A todos los que habéis enviado vuestros excelentes aportes, muy edificantes. Bien, voy a hacer el resumen de este capítulo y ya subo la escuela bíblica a internet. Bien, lo primero que hemos aprendido, lo que dijo el apóstol Juan, es que no tenemos que creer a todos los espíritus, en todos los espíritus. Sino que tenemos que ponerlos a prueba. ¿Y para qué? Para averiguar si esos espíritus proceden de Dios o no proceden de Dios, proceden de Satanás. Esto ya lo expliqué bien claro. Y se estaba refiriendo el apóstol a los ángeles. A los ángeles, en la Biblia se le llama espíritus. Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles, espíritus. Aquí no está hablando de ninguna expresión inspirada, como dicen los falsos testigos de Jehová. No habla de discursos inspirados, de expresiones inspiradas. Eso es una traducción diabólica y estúpida, realizado en esa versión falsa de la Biblia hecha por los falsos testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo. Se refiere a los espíritus, a los ángeles, porque hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. Y no tenemos que creer a todos los ángeles. Cuando dan algún mensaje, dan algún mensaje. Tenemos que ponerlos a prueba y averiguar de dónde proceden. ¿Y qué es lo que hacen estos ángeles, estos espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios? Pues lo que hacen es utilizar a los falsos profetas. Falsos profetas que salían por el mundo, ya salieron por el mundo en la época de los apóstoles, en el siglo I. ¿Y en qué sabemos? ¿Cómo sabemos que ese espíritu, ese ángel, procede del Dios Padre? Bien, pues el apóstol Juan lo dijo bien claro. Si ese espíritu, es decir, ese ángel, confiesa que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David por parte paterna, evidentemente a través del padre, de que era el esposo de María, era José, el esposo de María. Es decir, si ese ángel enseña que Jesús era el hijo biológico de José, del linaje de David, es decir, es el Mesías, porque no se puede ser el Mesías de Israel sin ser el descendiente biológico del rey David, pues aquel ángel o espíritu que confiesa esta verdad bíblica, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David a través de la línea paterna, pues es un espíritu de Dios, es un ángel de Dios. Y además confiesa que Jesucristo vino como hombre. Por lo tanto, ese espíritu procede de Dios, del Padre. En las iglesias no confiesan esto. En las iglesias falsas de la cristiandad satánica y repugnante rechazan esta verdad bíblica. Realmente no creen que Jesús sea el del linaje carnal del rey David. No creen que José fuera el padre biológico de Jesús, algo que lo dice el Evangelio bien clarito. Le llama a José el padre de Jesús y a Jesús se le llama el hijo de José. Esto lo niegan tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios y otras sectas más. Lo niegan también los falsos testigos de Jehová, los mormones, adventistas del séptimo día, pentecostalocos, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido engañados por ángeles de Satanás que enseñan doctrinas de demonios. Esos ángeles de Satanás no confiesan que Jesús fue enviado por el Padre Celestial. No confiesan que vino como hombre. Y efectivamente, Millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios no confiesan que Jesucristo vino como hombre. Los unicitarios lo que enseñan es que el Padre Celestial vino como hombre y que Cristo, cuando vivió en la tierra, era un híbrido, mitad Dios, mitad un ser divino y mitad hombre. Y los falsos cristianos trinitarios enseñan lo mismo. Enseñan que Jesús era un híbrido, que no era un hombre solamente. Cuando el Nuevo Testamento lo que dice es que era un hombre. Cristo estaba en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, así lo dijo el apóstol Pablo. Era un hombre, no era mitad Dios, mitad hombre. Pues el anticristo, estos ángeles de Satanás que han engañado a estos apóstatas, pues eso es lo que dicen, que Jesucristo no vino en carne, vino como un ser híbrido, mitad Dios, mitad hombre, que es precisamente la herejía, la doctrina de demonios que enseñan millones de falsos cristianos católicos trinitarios, evangelocos trinitarios, etcétera, etcétera. Esos ángeles de Satanás, pues les han extraviado, les han engañado con esas doctrinas de demonios. Esa doctrina de demonios procede del anticristo, de la doctrina del anticristo. Los primeros cristianos sabían que el anticristo tenía que venir al mundo. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? Que de hecho el anticristo ya estaba en el mundo. Ahí lo dijo bien claro. Eso que enseñan millones de falsos cristianos, que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro, que gobernará durante 7 años, es una espantosa mentira del diablo. Jamás lo enseña la Biblia, porque el apóstol Juan fue bien claro, el anticristo ya estaba en el mundo, en el siglo primero. El anticristo lleva unos 2000 años aquí en la tierra. Y sencillamente es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David. Lo niegan. Ese es el anticristo. Y niegan al Padre y al Hijo. Y niegan que Jesucristo vino como hombre, vino en carne. Lo niegan. Ese es el anticristo, según el apóstol Juan. Y no la patraña, las mentiras que enseñan en las iglesias, de que dicen que será un personaje que se manifestará en el futuro. El apóstol Juan, hemos aprendido, como dijo el apóstol, que hemos alcanzado la victoria, somos más que vencedores, hemos logrado la victoria sobre estos ángeles de Satanás, sobre estos espíritus. ¿Y por qué? Porque mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Dios mora en nosotros por medio de su espíritu. ¿Y quién es el que mora en el mundo? Pues el anticristo. Aquellos que niegan este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Son falsos profetas, millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios son auténticos falsos profetas que enseñan la doctrina del anticristo. Pertenecen al mundo, son de este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y claro, el mundo les presta atención, el mundo los oye. Tienen miles y miles, por ejemplo, de suscriptores en sus canales apóstatas de YouTube, porque enseñan doctrinas de demonios, y el mundo los escucha. Pero a nosotros, a los verdaderos cristianos que enseñamos esta verdadera doctrina y tenemos el verdadero conocimiento, pues el mundo no nos escucha. Solamente quienes escuchan esta luz del conocimiento, ¿quiénes son? Pues los verdaderos escogidos, los verdaderos cristianos, escogidos por Dios. Y siempre seremos una ínfima minoría. Nosotros pertenecemos al Padre Celestial, a Dios, y los que conocen realmente al Padre Celestial, ¿quién es el Padre Celestial? Pues claro que nos prestan atención y escuchan nuestras charlas, escuchan nuestros estudios bíblicos, ven nuestros vídeos. Son los que conocen a Dios, al Padre, como el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses. Esos son los que nos prestan atención. Y sin embargo, el mundo, la inmensa mayoría, ¿a quienes escuchan? Pues a los falsos maestros, a los falsos cristianos, falsos profetas, que enseñan la doctrina del anticristo. Son anticristos. Esos falsos profetas no pertenecen a Dios. Y evidentemente, pues no nos hacen caso, no nos prestan atención, lo que hacen es injuriarnos, calumniarnos. Y así, de esta manera es como sabemos que esos espíritus, es decir, estos ángeles, proceden de la verdad. Si son de Dios, proceden de la verdad y enseñan esta verdadera doctrina, exactamente la misma doctrina que nosotros enseñamos, tienen el mismo conocimiento. Y sin embargo, los ángeles de Satanás, pues recordad que Satanás también tiene ángeles a su servicio, pues los que enseñan esas herejías, esas doctrinas de demonios, proceden del error, proceden de la mentira. Seguidamente, el apóstol Juan, hemos visto cómo se dirige a los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina, y dice que sigamos amándonos unos hermanos a otros. ¿Por qué? Porque este verdadero amor procede del Padre Celestial, del Dios Supremo. Todo el que ama a su hermano, el verdadero hermano en la fe, ha sido engendrado por el Poderoso, es decir, nos ha dado la vida, recordad. Engendrar significa dar la vida, aunque somos hijos adoptados por Dios. Dios nos adoptó, pero Dios también nos ha dado la vida, somos nuevas criaturas. Hemos pasado de muerte a vida. Esto es lo que significa que hemos sido engendrados por el Padre Celestial y por lo tanto, pues conocemos al Dios Padre, el primer conocimiento que lleva a la vida eterna. El Padre como el único Dios verdadero y el segundo conocimiento es sobre Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Ese es el conocimiento verdadero que hemos de tener si queremos adquirir la vida eterna. Pero el que no ama a los verdaderos cristianos, pues no conoce a Dios. No tiene ni idea de quién es Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. No como no decir el amor es Dios. Uno puede decir, no, el amor es Dios. No, eso es una herejía y una estupidez. Pero el Dios Padre es amor. ¿Es amor por qué? Porque Él tiene el mayor amor del universo. Hasta el punto de entregar a su propio hijo. Dio a su propio hijo, a Jesús, a su hijo único, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Por eso lo dijo el apóstol, ahí lo mostró Dios el Padre, cuánto ama a sus hijos, a sus ovejas, a las ovejas de Cristo, al enviar a su hijo único. No en el sentido de que Dios el Padre solo tenga un hijo, no. Cuando se le llama al Hijo Único de Dios, significa que es el Hijo más amado de Dios, el más importante, el principal Hijo de Dios. Eso es lo que significa la palabra único. Dios tiene millones de hijos. Los ángeles de Dios son hijos de Dios y a nosotros también se nos llama Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús es el Hijo Único de Dios? Pues ya lo he dicho, ya lo he explicado. Porque es el principal, el más amado, el hijo predilecto del Padre Celestial. Él envió a este Hijo único al mundo para que nosotros tengamos la vida eterna, pues por medio de Él, por medio del Hijo, tengamos esa salvación eterna que vamos a heredar en el siglo venidero, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y en esto consiste el amor verdadero. Fijaos, no en que nosotros hayamos amado al Padre Celestial, no, sino en que el Padre Celestial nos amó a nosotros de tal manera que envió a su Hijo único, como sacrificio, para que entregara su vida por nosotros, para poder así, por medio de su sangre, quitar nuestros pecados, borrar nuestros pecados. Por eso que ya somos santos, ya no somos pecadores, somos santos, somos perfectos. Estamos apartados para Dios. Y ya que el Dios Padre nos amó de esa manera, de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose evidentemente a las ovejas de Cristo, pues nosotros también tenemos que amarnos los hermanos unos a otros. Tenemos que tener este amor fraternal unos hermanos en la fe con otros. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás, lo dijo Juan. Y también lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Porque a Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre Celestial. El único Dios que vieron fue al segundo Dios, que es Jesucristo, el Dios unigénito. Él es el que bajaba del cielo, este segundo Jehová, y se aparecía a los seres humanos. Pero al Dios Padre nadie le vio jamás. Y si amamos unos hermanos a otros, pues Dios el Padre vive en nosotros. Y de esta manera, pues, el amor del Padre Celestial llega a la máxima expresión en nosotros. Demostrándole por el amor fraternal que tenemos unos hermanos con otros, hermanos en la fe, evidentemente, en esta verdadera doctrina. Y por eso es que nos dio su espíritu, su energía, esta fuerza activa, como la prueba de que vivimos en él y el Dios Padre vive en nosotros, por medio de su espíritu, evidentemente. Dijo el apóstol también que nosotros hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, vamos, refiriéndose al apóstol Juan y al resto de los apóstoles. Ellos fueron los testigos de Cristo, no nosotros, no los cristianos del siglo XXI. Nosotros no hemos visto jamás con nuestros propios ojos a Jesús. Pero los apóstoles sí le vieron, y ellos fueron los que dieron testimonio de que el Padre envió a su Hijo único a la tierra, para que fuera el Salvador del mundo. No que todo el mundo se vaya a salvar, cuidado. Jesús es el Salvador del mundo en el sentido de que puede salvar a todos aquellos que crean en Jesús, que se arrepientan, crean en Jesús. Esos son los que se van a salvar al final. Y todos aquellos que confesan que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios el Padre vive en ellos y ellos viven en el Padre. Estamos en el corazón del Padre Celestial, estamos en su mente, somos sus hijos amados. ¿Por qué? Porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios Supremo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo niegan, repito, tanto los falsos cristianos trinitarios y especialmente los falsos cristianos, estos subnormales, enfermos mentales, unicitarios. No creen, ellos rechazan que Jesús sea el Hijo de Dios, el Padre, ¿no? Porque ellos dicen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Por lo tanto, niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, están completamente engañados y están completamente al servicio de Satanás. Y nosotros sabemos cuánto nos ama el Padre Celestial y hemos puesto nuestra confianza en este amor del Dios Padre. Porque Dios, el Padre, es amor. Y todos los que vivimos en amor, amando a los hermanos en esta verdadera doctrina, pues vivimos en Dios. Y el poderoso, el Dios Padre, pues vive en nosotros. Y al vivir en nosotros, pues nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, se completa, por el amor que tenemos a los hermanos en esta verdadera doctrina. Y por lo tanto, pues no tenemos que tener temor en el día del juicio. Para nada, sino que podemos estar, vamos a estar ante el Dios Padre con confianza delante de Él. ¿Y por qué? Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ese es un verdadero cristiano, el que vive como vivió Jesús en este mundo. Jesús era pobre, Jesús no se pavoneaba ni hacía gala de dinero, de riquezas mundanas. Solo hacen los falsos cristianos esta hierba mala, esta cizaña, que un día serán quemados en el fuego. Un verdadero cristiano es pobre, así de sencillo. Pobre en el sentido de que no somos ricos en bienes materiales, en dinero, ni nos pavoneamos, no exhibimos nuestras riquezas, nada de eso en absoluto. Vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y repito, Jesús, cuando vivió en este mundo, era pobre. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué sentido? ¿En bienes materiales? ¿En dinero? ¿En posesiones? No. El Nuevo Testamento es bien claro. Ricos en esta verdadera doctrina. Y ricos en buenas obras, obras de justicia. Esas son las riquezas de las cuales menciona el apóstol. Somos ricos en esta verdadera doctrina, en este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. No habla ni de dinero, ni de riquezas materiales por ninguna parte. Jesús era pobre, el cual siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Nosotros, los que tenemos este verdadero conocimiento, esta verdadera luz del conocimiento, pues nos amamos unos hermanos a otros. ¿Y por qué? Porque el Dios Padre, el Dios Supremo, nos amó primero, nos amó a nosotros primero. Si alguno dice Señor, el Dios Padre, Señor, Señor, como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque ese falso cristiano, ese hipócrita, pues dice Señor, Señor, y odia a un verdadero cristiano, a un verdadero cristiano que cree y enseña esta verdadera doctrina, pues esa persona es un mentiroso, dijo el apóstol Juan. Pues si no amamos a los verdaderos cristianos que podemos ver con nuestros ojos, a los que tenemos esta verdadera doctrina, ¿cómo vamos a amar al Padre Celestial, al Dios Supremo, a quien no hemos visto? Es totalmente imposible. Por lo tanto, aquellos que nos aborrecen, pues no tienen idea de Dios, jamás han conocido a Dios. Y es el mandato que nos dio el Señor. Los que aman al Poderoso, al Dios Padre, tenemos que amar también a los hermanos en Cristo, a los hermanos en la fe. Esa fue la enseñanza. Por lo tanto, aquí el resumen del capítulo 4 de esta primera epístola de Juan. Una vez más, gracias a los valientes hermanos que habéis participado en estas excelentes escuelas bíblicas, enviando vuestros comentarios en audio. Y por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dijo de Dios que es Trino, como enseñan las iglesias estas asquerosas y apóstatas de la cristiandad satánica. No, de Dios nuestro Padre. Y luego menciona al Señor Jesucristo y de Jesús el Mesías. Sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos a otros por medio de estas tremendas escuelas bíblicas en Telegram. Hasta la próxima escuela, que va a ser ya el último capítulo de Primera de Juan, el capítulo 5, que la tendremos mañana.